Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y bueno, la nota del día tiene que ver con que el presidente Donald Trump está ahorita en la reunión del G7 y ya se va. Tienen una cena de jefes de Estado en la que solamente están invitados los jefes de Estado que integran el G7, que son Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y están también invitados dos representantes por parte de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo. Son los que están en esta cena. Se cancela la reunión del presidente Trump con la presidenta Sheinbaum, que se iba a realizar mañana y que había una gran expectativa de que se podía acordar. Iba súper preparada Clara Sheinbaum a esta reunión. A mí me parece un acierto que haya ido al G7, aunque no se reúna con Donald Trump. Es un foro muy importante. Mañana ya va a hablar ante el pleno desde el G7 y los países invitados. Me hubiera parecido un detalle que hubieran invitado también a los países invitados a la cena. Y esta es mala noticia, que Trump se regrese, porque regresa porque está escalando la guerra entre Israel y Irán. Y eso está pues preocupándonos a todos. Están ahorita haciendo una evacuación masiva de Teherán porque Trump ordenó, les dijo a su cuenta de Truth, que tenían que evacuar Irán, que le recomendaba Teherán, la capital de Irán, que le recomendaba a los habitantes que se fueran. Imaginen el terror con la que la gente está ahorita tratando de salir de Teherán. Muy preocupante lo que está pasando en esta guerra, que en lugar de llegarse a un acuerdo, está escalando. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que es una doble noticia. Por un lado, pues mala noticia para México porque se cae esta expectativa en torno a la reunión que tendría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre la cual había muchas expectativas positivas, mucha esperanza de que la presidenta de México lograra pues colocar sobre la mesa puntos clave en beneficio de México en la relación que tiene con Estados Unidos. Pero bueno, pues desafortunadamente ocurre este escalamiento potencial del conflicto entre Israel e Irán, que es una mala noticia para el mundo, a contracorriente de lo que se venía viendo por la mañana. En las últimas horas se veía con expectativa optimista la posibilidad de que se llegara a una conciliación entre las partes, cosa que, por el contrario, conforme transcurrieron las horas, parece que hay un potencial escalamiento. Como decías, Mari Carmen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conminó a que abandonen Teherán, y hay filas enormes de autos, de personas que están tratando de salir de Teherán. Y China, por su parte, a través de su embajada, también está conminando a todos los a todas las personas de ese país a que abandonen Israel. Así es de que, bueno, pues hay posibilidades de que esto se convierta todavía en algo mucho más grave de lo que ya de por sí está siendo, porque las imágenes que estamos viendo tanto en Irán como en Israel son verdaderamente desastrosas, son imágenes muy fuertes, son imágenes de destrucción masiva, son imágenes que no han podido que muestran que no han podido detener.
No es destrucción, los ataques, masiva, ¿no? O sea, son todavía flancos muy muy dirigidos.
Masiva en cuanto a que hay edificaciones muy amplias. Pero, en cuanto a que hay lugares que están verdaderamente destrozados.
El problema es que se vuelve masivo,
y bueno,
¿no?
Sí. En esos términos es masiva y si ves las fotos ves las imágenes, es una destrucción verdaderamente grave. Grave. Y bueno, por otra parte, aquí en México, el Servicio de Administración Tributaria anuncia que pues sigue al alza la recaudación. Hay un nivel muy importante de recaudación la que se está registrando en México, a contracorriente de pues el nivel bajo de crecimiento económico que se está registrando. Llama la atención, hoy el Servicio de Administración Tributaria anuncia que hay un crecimiento importante en cuanto al nivel de ingresos que está teniendo. Hay una cantidad total de 2.4 billones de pesos que se están recaudando, y bueno, pues llama la atención que esto se logre sin una reforma fiscal, sin nuevos impuestos, sin todo lo que tiene que ver con un cambio en materia fiscal y con un crecimiento muy debilitado. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, pues sí, desde luego yo creo que la nota es esta de Claudia Sheinbaum. Se preparó bien, se preparó bien ella, llevó a buena parte de su equipo central, el equipo fuerte para acompañarla, porque iban a estar las contrapartes de ellos. Llevó al secretario de Hacienda, Edgar Amador, llevó al Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, llevó a Omar García Harfuch para el tema de seguridad, llevó a Juan Ramón de la Fuente, obviamente el canciller, los embajadores de México en Estados Unidos, desde luego Esteban Moctezuma, y en Canadá Carlos Joaquín. Todos ellos estaban realmente en la comitiva, una comitiva compacta muy fuerte de México, pues para presentarse con lo que era, pues desde luego, el platillo fuerte para nosotros, que era la reunión bilateral con Donald Trump. Pero pues en efecto esta no se va a llevar a cabo, lamentablemente no se lleva a cabo. Hoy deja Donald Trump ya a Canadá, se regresa a Washington para el tema, ustedes ya lo decían, del Medio Oriente, el conflicto entre Irán a Israel. Y bueno, pues con esto se queda la presidenta. Lamentablemente, pues no se pudo ver cara a cara con Donald Trump, no se han visto cara a cara, han hecho varias llamadas telefónicas, han realizado estas llamadas telefónicas con un buen entendimiento dentro de lo que cabe en esta comunicación vía telefónica, pero pues no se ha podido ver cara a cara. Era un buen momento para México porque no era ir a la Casa Blanca, donde, como sabemos, con lo controvertido que es Donald Trump y lo volátil que es Donald Trump, puede hacer una celada a cualquier presidente, como lo ha hecho con Zelensky u otros presidentes. Entonces este era un buen momento para verlo fuera de la Casa Blanca, pero bueno, pues no se pudo. Aún así, desde luego, es un acierto que vaya la presidenta Sheinbaum. Es un acierto porque mañana estará en la plenaria del G7, el grupo de los siete, pues los siete países más desarrollados del hemisferio occidental. Más aparte, desde luego, va a tener reuniones bilaterales con McCarney, que es el primer ministro de Canadá, que la cual no se ha reunido. Qué bueno que sea esto, y además socio comercial, y además se puede ver una estrategia para el T-MEC. Se va a ver con McCarney, se va a ver la Unión Europea, lo cual está bastante bien, con la India, en fin, tiene con el canciller alemán, tiene reuniones bilaterales importantes ahí. Pero pues sí, la parte fuerte desde luego era Donald Trump. Y ahí uno se queda pensando, ¿y si hubiera ido en un avión dedicado, un avión presidencial, en lugar de hacer tantas horas de vuelo con tantas escalas, todo, no hubiera llegado antes y quizás se hubiera dado una reunión, aunque sea de manera informal, con Donald Trump? En fin, uno se queda pensando en todo esto, ¿no?
Sí, no estaban invitados ni ella, ni, porque los países invitados son India, me parece que Brasil
y México.
Y si ninguno de los tres mandatarios jefes de Estado, pues yo por un mínimo de cortesía, tenían que haber estado invitados a la cena de Estado hoy, pues a lo mejor no tenía caso que hubiera estado desde muy temprano, porque hoy lo que hubo en el G7 fueron las reuniones entre ellos, que en realidad son nueve, porque está también la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, son los que se ven sentados en esta mesa redonda. Y ahí, pues si esta reunión iba a ser nada más el Club de los Siete y nosotros nos juntamos, pues sí, a lo mejor no hizo mal Sheinbaum no haber llegado más temprano. Lo de no volar en un vuelo comercial, yo creo que sí, por seguridad, porque llega más cansada, más descansada, por todas las razones, creo que es mucho más práctico que no viajen vuelos comerciales, porque además hay más riesgo, mi gente va al baño en un vuelo comercial y todo el mundo la ve. O sea, imagínate lo que implica ir en un vuelo que además no va en business porque no es fifí. Entonces, aunque vaya en la hilera de emergencia y a lo mejor no hay nadie a la de ella, lleva un poquito más cómoda, no se puede recargar el asiento. O sea, hay una serie de incomodidades. Una de ellas es ir al baño. ¿La dejan pasar a business para ir al baño? Que están un poquito, ¿no?, menos transitados, o tienen que hacer cola para hacer pipí como cualquier hija de vecina, siendo la presidenta de México, en un vuelo de 5 horas.
¿No? Pues mira, lo cierto es que se está perdiendo una oportunidad, desafortunadamente, por causas ajenas a lo que hubiera preferido el gobierno mexicano. Creo que era una buena oportunidad este acercamiento. Ojalá que pronto se pueda restablecer, aunque todo dependerá de lo que ocurra en esta guerra que hay entre Israel e Irán, que por lo visto probablemente pueda aumentar de tono en las próximas horas. Ya el presidente de Estados Unidos está convocando al Consejo de Seguridad Nacional, ahora está volando hacia su país y en cuanto llegue se van a reunir los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional con el presidente de Estados Unidos. Así es de que, pues vamos a ver, en las próximas horas son definitorias.
Sí, que es un tema preocupante. No había intervenido Estados Unidos en esto, donde Estados Unidos, lo dice abiertamente que Irán ha mantenido toda la investigación y el desarrollo nuclear, que es lo que no quería, y pide en este momento, hace un par de horas, pidió dentro de su cuenta de red social, de Truth Social, pidió Donald Trump que desalojaran la capital de Irán, Teherán.
Sí,
así lo pidió.
Y ya están, o sea, ya están
claramente, las es decir, vamos saliendo a bombardear con todo a Teherán, así que yo creo que va en contra de la Ayatollah. Es un tema que se toca muy complicado, por eso deja la reunión del G7. Y esto, va a traer, desde luego, circunstancias diversas en los mercados.
El problema es, los israelitas, ya nos damos un corte, han demostrado con qué precisión pueden llegar a un objetivo y quieren matar al jefe de Estado de Israel.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y esas mañanitas son para Diana Cepeda, que ayer fue su cumpleaños.
Está cumpliendo 23 años.
25, ¿no?
Felicidades, Dianita. 25
ya. Pero en Fórmula.
No, aquí en el programa.
Está muy joven, ella sí es de las huestes juveniles.
Ya hasta llegó su pastelote.
Ya. Pero tenemos
felicidades ya a Diana Cepeda.
Felicidades a Diana Cepeda. Y tenemos en la... Y apártanlo rápido porque a las 8, a las 9 nos vamos. Y ya tenemos en la línea Israel Aldave. Israel, muy buenas noches. Tú estás ahí... Pues ya no sé si estás en Kanakaskis o como se llame, donde va a estar la G7, ¿dónde estás? Cuéntanos, pero estás desde luego en Calgary.
Sí, así es, Mari Carmen, Marco, José, muy buenas noches. Nos encontramos justamente en estos momentos en Calgary, a las afueras del hotel, en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hace unos cuantos minutos se reunió con empresarios canadienses, quienes refrendaron su compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país. Refrendaron su compromiso, así se dijo, en el Plan México, esta estrategia del gobierno federal. Nos encontramos aquí en Calgary porque la presidenta Sheinbaum Pardo, recordarlo, a Mari Carmen, Marco, José, pues se llegó al filo de las 4 de la tarde, se inmediatamente llegó aquí a esta sede, a este hotel, en donde ya tenía programado este encuentro, y sería hasta mañana cuando se trasladara a Kanakaskis, esta exclusiva villa de aquí de Canadá, que vale la pena señalarlo, si me lo permiten, les digo que es exclusiva porque un fin de semana tiene un costo de 148,000 pesos, 3 noches y 4 días, es el monto.
¿Tú te vas a quedar ahí, Israel, unas par de semanas?
Fíjate, no alcancé, Marco. Por supuesto. O sea, no alcancé ni hospedaje ni los recursos.
Pero sí se escucha bastante caro. Israel, y a partir de esta decisión del presidente de Estados Unidos de regresar a su país para atender este conflicto entre Israel e Irán. ¿Cómo queda la agenda de la presidenta de México?
Continúa la agenda de la mandataria de nuestro país. Por supuesto, mañana tiene una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien es el anfitrión de esta cumbre. También, por supuesto, con el primer ministro de la India, con quien va a hablar temas de suma importancia para nuestro país, si me permiten señalarlo, temas que tienen que ver con las medicinas, medicamentos e insumos para que se pueda pues terminar con el desabasto de estos productos allá en nuestro país. También estará dialogando con el canciller alemán y también con representantes de la Unión Europea, entre ellos Ursula von der Leyen, quien pues estará dialogando con la presidenta de nuestro país respecto a las inversiones de distintos países europeos en el territorio nacional. Esto, por supuesto, ante la guerra arancelaria, la guerra comercial que ha declarado prácticamente Donald Trump a todos los países en el mundo. Y también, por supuesto, va a participar en la reunión plenaria, pues ahora ya en la cumbre del G6, ya sin la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta sesión plenaria, Marco, José, Pepe, la presidenta va a exponer lo que hizo el año pasado en la cumbre del G20 que se realizó en Río de Janeiro, esta propuesta para que los países pues más desarrollados dejen de invertir recursos en armamento nuclear y este dinero lo destinen mejor al desarrollo y el crecimiento de los pueblos que así lo necesiten. Será la principal propuesta que haga ante estos líderes mundiales la presidenta Sheinbaum Pardo, quien, como lo había ya anunciado, mañana ya por la noche estará emprendiendo el vuelo, también por supuesto vuelo comercial, con destino a la capital de nuestro país.
Israel, te saluda José Justo. Israel, buenas noches. Oye, Israel, aquí tenemos un debate, y se ha armado todo el debate, de si hubiera ido la presidenta en un avión, bueno, presidencial, directo hacia allá. Cuéntanos un poco el trayecto, qué tan largo fue, cómo te fuiste, cómo fueron ustedes, que me imagino que acompañando a la presidenta, pero ¿cómo fue?
Fíjate, Pepe, nosotros, junto con nuestro compañero Cristian Ramírez, volamos la madrugada del sábado a la 1:50 de la mañana del sábado. Emprendimos el vuelo con destino a Calgary, aquí directamente. Es un vuelo directo a través de la aerolínea WestJet. Son 5 o 6 horas de trayecto. Llegamos justamente aquí a Calgary ya a amanecer el sábado, y de Calgary para trasladarnos a la comunidad más cercana a Kanakaskis, que es en Banff, en donde estamos nosotros pernoctando. Son 2 horas. En esta situación que tú me comentas, José, por supuesto que vale la pena señalar, si la presidenta Sheinbaum Pardo hubiera llegado tal vez un día antes, el domingo, pues sí tuviera tenido la posibilidad de entrevistarse con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, si es que, por supuesto, este hubiera aceptado, si su agenda se le hubiera permitido, pues sí hubiera coincidido. También fíjate, Pepe, si me permite señalarlo, nos preguntaba la gente que se encuentra aquí también, por supuesto, de distintas delegaciones o paisanos que se han acercado aquí donde se encuentra la presidenta Sheinbaum, que habría la posibilidad de que pudiera acudir a esta cena de líderes del G7 que se está llevando a cabo, si no es que ya terminó, pero no. La cena solamente es para los integrantes de este grupo, es decir, para los 7 claro. Presidentes y jefes de Estado, no para los invitados, que es el caso de nuestro país, junto con otros países como Ucrania y la India, así como Brasil.
Brasil, lo que decíamos, que lo mínimo que podían haber hecho era invitarlos a la cena de Estado, pero no los invitaron, porque sí, efectivamente, como país invitado también está Ucrania. Hizo que son como, yo no sabía que había vuelos directos a Calgary, pensé que todo tenía que ser vía Vancouver. La presidenta se regresa mañana, ¿a qué hora se regresa? ¿A las 5 o 6 de la tarde?
A las 9 de la noche, Mari Carmen. De Calgary, sí, efectivamente, de Calgary. Vuela destino Vancouver, y de Vancouver hace una escala de 1 hora, 1 hora y media. Se tenía programado que esté arribando ya a nuestro país por ahí de las 5 de la mañana, 6 de la mañana. La propia presidenta dijo que si le daba tiempo, inmediatamente se iba a Palacio Nacional a ofrecer la conferencia de prensa. También, por supuesto, está sujeto a que no haya un retraso en los vuelos, vuelos y pues esto sí afectaría.
O sea, normalmente los vuelos donde está la jefa de Estado se tratan como si fueran vuelos presidenciales y le dan prioridad en todos los países, porque si tú eres una jefa de Estado a bordo del avión y genera todo tipo de conflictos, no se crean que es así como, ahí viene la presidenta, pues ponte un mundo tensísimo cuando viaja un presidente, un jefe de Estado en una línea aérea comercial y le dan prioridad. Porque no se retrasa, todo depende de que aquí no llueva, que el aeropuerto está abierto. Ay, sí, no se puede.
Exactamente, sí, Mari Carmen, estaría sujeta a las condiciones climatológicas. O sea, fíjate que en lo que toca a este vuelo en el que hoy llegó la presidenta Sheinbaum Pardo, fíjate que pues metió en complicaciones a los organizadores del evento. ¿Por qué se los comento? Porque si llegas en un avión oficial, en el caso del Air Force One de Donald Trump, inmediatamente pues lo esperan los funcionarios a los pies de la escalinata, lo reciben con honores, lo suben a su, en este caso a la bestia, este vehículo en el que se transporta el presidente de los Estados Unidos. En el caso de la mandataria de nuestro país, como llegó en un avión comercial, pues difícilmente se le pudo hacer este protocolo, claro. Tuvo que salir por las salas de espera y salas de llegada del público normal. Vaya complicación que que tuvieron los organizadores aquí.
Oye, Israel, ¿y ya hubo el comunicado oficial para la cancelación de la reunión que tenían o solamente fue como el comunicado general en donde ya se da por hecho?
No, ya hubo un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se confirma que pues ya no se va a llevar a cabo esta reunión con Donald Trump, aunque no lo menciona por su nombre, sí dice que va a continuar esta agenda de la presidenta Sheinbaum Pardo con las reuniones bilaterales que ya detallábamos, pero ya oficialmente, pues sí, aquí también incluso en este hotel, vale la pena señalarlo, Marco, está también la delegación de Brasil, la de Sudáfrica, la de Corea y también representantes de la OTAN. Inmediatamente que se conoció de esta cancelación, de esta salida de Donald Trump, los representantes de la OTAN inmediatamente agarraron sus camionetas y todo parecía indicar que ya se iban también al aeropuerto. Tal vez tenían alguna reunión mañana, pues, y sí, por supuesto, pues esta salida de Donald Trump, claro, vaya que le quitó descafeinó esta reunión, permítame
señalar. No, claro que sí, desde luego. Oye, Israel, de todas maneras, recuérdanos un poco a quién va a ver mañana, porque aún así, obviamente lo principal era por mucho ver a Donald Trump en la agenda bilateral, pero las reuniones son importantes, además, bueno, con nuestro otro socio comercial, con Mark Carney, con el primer ministro de Canadá, pero ¿con quién más, Israel? ¿Nos recuerdas?
Claro, se va a reunir con, tú lo señalas, con el primer ministro de Canadá, con el primer ministro de la India, con el canciller alemán y con representantes de la Comunidad Económica Europea, entre ellos Ursula von der Leyen. Son las reuniones que tiene la presidenta Sheinbaum Pardo. Para mañana, sin lugar a dudas, como tú lo señalas, la que más llama la atención es la del primer ministro canadiense.
Y para ustedes, para la prensa, tú que vas, que te manco camarógrafo, ¿qué tan fácil es trasladarse de Manf a Kananaskis, o como se pronuncie?
Kananaskis.
Kananaskis.
Kananaskis, fíjate que es verdaderamente complicado. Son 5 filtros de seguridad, verdaderamente imposible. Hemos estado en otras cumbres y no ha sido tan difícil. Suponemos que esto se da por la situación que priva, por supuesto, en Medio Oriente. Sí. Se ha reforzado muchísimo la seguridad, incluso aquí en estos momentos donde me encuentro transmitiendo. Como les comento, hay, pues está ahí 4 delegaciones hospedadas en este hotel y está verdaderamente convertido en un búnker. En el hotel, a las personas, que incluso se encuentra un parque muy bonito aquí frente a nosotros, sí, vienen las personas a pasear a su perrito, no los dejan pasar. Si tú llevas una bolsa grande,
Israel Aldave, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Israel.
Muchas gracias.
Platicamos mañana, por favor.
Gracias,
Israel.
Gracias.
Por supuesto, el agradecido soy yo. Muy buenas noches.
Vamos a un corte, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos tenemos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Homero López. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Homero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios, a sus órdenes.
Gracias. Pues queríamos platicar aquí en este programa, hablamos de tú a todo mundo, espero que no tengas ningún problema con esto, sobre este acuerdo de Nacional para reducir los precios de la tortilla, en el que creo que ustedes han sido la voz discordante, porque no se representa, creo que son más de 100,000 tortillerías las que están en el país, y pues nada más estuvieron representadas una mínima parte. A ver si nos cuentas, por favor.
Sí, nosotros participamos en la mesa de diálogo desde un principio. De hecho, yo le entregué a Julio Verdaguer un análisis muy completo de la situación, porque desde luego que pues para ellos es muy desconocida, y le dije cuáles eran las cosas que pudiéramos seguir para que esto se pudiera lograr. Estuve en 4 o 5 reuniones, pero vi que no había, como que no nos escuchaban, como que lo que nosotros decíamos que era lo que pudiera servir no estaba tomado en cuenta. Yo, al ver que no hay condiciones, pues me levanto y pues no tenía caso. Entonces, realmente lo que se tenía que hacer era terminar con aplicar la ley en competencia desleal, en cosas que no estamos bien como sector, y eso sin lugar a dudas llevaría a que se formalizara mucho el sector, y sin duda alguna hubiéramos visto un cambio que nos beneficie y que sin problema hubiéramos podido transitar a trabajar en ese tema de estabilidad. Posteriormente pues vienen los anuncios de la sequía, de la importación de maíz, que pues ya se pone más difícil, y realmente pues muchas organizaciones por fuera lo consensamos. A mí me piden siempre mi punto de vista, jamás ingiero sobre ella ni les digo que tengan que hacer, cada uno toma sus decisiones, pero pues no hay condiciones, y te voy a decir por qué. Mira, en la industria de la tortilla comúnmente tenemos de 3 a 4 incrementos en parte de la cadena de valor que tienen precios internacionales o se tasan con precios internacionales, como el mismo maíz, que se tasa en la bolsa de Chicago. Los energéticos, que se tasan a precios internacionales. Las refacciones, el acero, que es grado alimenticio, se tasan a precios internacionales. Y el papel con el que se tiene que envolver la tortilla, que es grado alimenticio, no se produce en México. Entonces son factores que van en contra de lo que pues quiere el gobierno. Entonces, el no ajustar esos precios conforme a los incrementos que nosotros tenemos, es que uno tenga que pagar pues ese descuento que quieren que les demos, y eso pues no es posible. Acuérdate además que pues nuestros grandes diputados y senadores pues dijeron que hay que reducir a 40 horas el trabajo de los colaboradores. Entonces, el suplir esas horas, hombre, de trabajo, según la ley federal de trabajo, pues después de 9 horas se paga doble, y después de creo que 13 o 15 se paga triple. Entonces, sacando un análisis, nos cuesta no menos de entre 13,000 a 15,000 pesos, y hablando de poco,
sí.
esas horas extras de trabajo, estamos hablando que son 15,000 por cada colaborador. Estamos hablando de que si la industria tiene 2.5 trabajadores, cuando menos, estamos hablando de 30,000 pesos que tenemos que pagar mensualmente por esas horas de trabajo. Y añadido esto, pues hay que pagar claro, el aguinaldo al 100%.
Entonces, sin duda,
son varios temas que pues hace que...
Que además no los consideran a ustedes. Homero López, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches.
Marco Antonio, qué gusto saludarte, muchas gracias.
Igualmente, Homero. Bueno, lo que nos dices es preocupante, porque ustedes son ahora sí que el eslabón de última milla, el eslabón que entrega las tortillas a las personas, y no fueron considerados y no han considerado todos los costos en los que ustedes incurren. ¿Qué va a pasar? Porque hasta ahora lo que se ve es que el gobierno mexicano están convencidos de que ya todos participaron, que ya todos están de acuerdo y que se va a llevar adelante esta nueva decisión y que se va a lograr una reducción en el precio de la tortilla. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Ustedes directamente?
Fíjate que una de las cosas, Marco, que platicamos en ese entonces es que es un acuerdo donde pues el que quería pues entraba. Pero esto, acuérdate que nosotros como representantes de una organización no podemos tomar decisiones por ellos. Acuérdate que en el 2007, cuando el presidente Felipe Calderón nos ataca terriblemente por el delito de colusión, porque decía que nosotros éramos los que fijábamos el precio de la tortilla cuando esto no era cierto. Entonces, si nosotros firmamos por nuestra gente, estamos entrando en delito de colusión. Entonces, la otra, solamente entraron dos organizaciones. O sea, estamos hablando que el 99.9 de la industria nacional no entró. Esas dos organizaciones son locales, una es de Nezahualcóyotl y la otra es de Durango, donde realmente su presencia en el sector es muy mínima. Si tú me preguntas cuántas tortillerías más o menos por las organizaciones que firmaron están representadas, yo te digo que menos de 50. Estamos hablando que en la industria de la tortilla en México son más de 110,000 unidades de negocios. Entonces, mira, respeto por el que hayan firmado los colegas, los conocemos bien, no es algo pues meramente a favor de la industria, tienen sus razones, no sé si políticas, económicas o tomarse la foto con la señorita presidenta, pero esto no es viable para la industria. Es claro. Por eso que el 99.9 de la industria pues no entra en este acuerdo.
Y ahí, Homero, estamos platicando con Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Te saluda José. Yo estoy Homero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hace poco
pudimos platicar, exactamente, Homero, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo. Oye, Homero, cuéntanos, ¿qué haría falta para realmente un verdadero acuerdo? Obviamente, tener a todos los representantes de del sector de las tortillas, ¿qué más haría falta?
Pues mira, yo creo que es muy difícil el buscar no subir de precio, mucho menos bajar imagínate, en 6 años, estamos hablando de 40, 50 veces de aumento que vamos a tener en toda la cadena de valor, pues es imposible. Es imposible, digo, al menos que el gobierno quisiera pagarnos todos esos insumos los cuales vamos a pagar por naturaleza, por incremento de mercado. Yo, una de las cosas que le dije y he trabajado durante muchos años es de que nosotros tenemos que llevar a la formalidad, a la legalidad y a la normatividad, a la industria. Tú pones un negocio, pagas tus impuestos, pagas seguro social para los colaboradores, pagas luz y demás, pero ¿qué sucede? Enfrente se te pone un negocio, se roba la luz, tiene huachicol de gas, no paga impuestos, no paga seguro social, entonces su productividad es mucha, o sea, la rentabilidad es mucha, y lo que hace es bajar el precio de la tortilla. Entonces, esto perjudica todo el sector, muy a contrario a la que mayoría de autoridades municipales, estatales, federales dijera, entre mayor número de tortillerías hay, es menor el precio, no es un error. Entre mayor número de tortillerías haya, como una sobreexplotación que tenemos del 248%, ¿qué sucede? Para que tú no puedas cerrar, tienes que incrementar el precio de la tortilla. Entonces, yo le he pedido durante mucho tiempo que puedan ejercer su trabajo, o sea, Profeco, Cofepris, todos ellos tienen que hacer su trabajo.
¿Pero qué significa hacer su trabajo? ¿Qué tienen que hacer?
Por ejemplo, pues que verifiquen a las tortillerías. Nosotros tenemos 37 puntos que cumplir con Cofepris, tenemos que cumplir con Profeco, tenemos que cumplir con la Comisión Federal de Competencia Económica en cuanto a los precios, tenemos que pagar impuestos, pagar todos nuestras obligaciones con el Estado. Si una tortillería pues no paga eso, pues desde luego que su utilidad es más alta, y es lo que hace es bajar el precio de la tortilla para comer su mercado. Y acuérdate que eso lo tipifica Comisión Federal de Competencia Económica como un acto depredatorio del mercado. Pero pues nadie mete las manos, y eso es algo que hemos peleado durante.
Claro, Homero, ¿así como van las cosas, anticipas quiebras de negocios de tortillería?
Sí, la gente entra así. Si alguien entra al convenio, a este acuerdo, sí, desde luego, porque estamos hablando que la persona se va a hacer cargo de todos los incrementos que tenga durante un año o los 6. Eso es imposible, eso no se puede. O sea, nadie puede cargar con todos esos incrementos que van a haber durante 6 años, eso es imposible. cuando realmente el gobierno te dice, bueno, te voy a poner el maíz a 6,000 pesos, eso no abona en nada.
No ayuda, claro. Pues estaremos platicando contigo, desde luego, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Muchas gracias por estar con nosotros,
Homero. Gracias, Homero.
Gracias.
Gracias, muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Julio Ruiz. Él es el economista en jefe de Citi aquí en México. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Buenas noches. Saludos.
Oye, Julio, pues tú que monitoreas en los mercados todo el tiempo, estaba viendo yo que ahorita el tipo de cambio está en 18.94, ligeramente arriba de cómo cerró, porque pues está, se ve alejado de los 19, ante pues la cancelación de la reunión con Sheinbaum y el presidente Trump decidiendo regresarse por urgencia a Washington, ya no estar en el G7. ¿Qué tan nerviosos crees que esto ponga a los mercados? Porque como que estaban, según yo, medio tranquilos ante la posibilidad de que ya no se incrementaran las tensiones, pero pues ahorita parece todo lo contrario. Platícanos.
No, totalmente de acuerdo. Yo hubiera esperado una reacción un poquito más marcada en el tipo de cambio, no lo desde lo que mencionas ahorita en la reunión, sino desde antes con todos los conflictos geopolíticos, y sin embargo se ha mantenido más o menos en 18.9, a lo mejor 19 en algún momento, y eso obviamente refleja, yo creo que más que un tema de México, el tema de la debilidad del dólar, ¿no?, que continúa ayudando de cierta manera al tipo de cambio mexicano.
Claro. Julio Ruiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Julio.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Julio, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque hasta hace algunas horas había expectativas positivas de una probable conciliación entre las partes, entre Israel e Irán, pero conforme pasaron las horas se dio una vuelta, y con el regreso del presidente Trump a Estados Unidos y la reunión del Consejo de Seguridad, parece que la cosa podría ponerse más grave de lo que hoy estamos viendo. ¿Qué podemos esperar en materia de precios de commodities, de petróleo, de inflación? ¿Qué podemos esperar?
Claro, pues mire, el impacto más directo es justamente el incremento de los precios del petróleo. Estos podrían incrementar todavía a nivel de 100 dólares por barril, ¿no? Obviamente ahorita está más o menos contenido, pero si sigue deteriorando la situación podrá llegar a ese nivel, y eso a su vez pues puede tener varios efectos en la actividad económica de México. Uno es el que tú ya mencionabas bien, es el de la inflación que pudiera tener no solo globalmente sino en México. Al tener mayores precios de energía, pues se puede complicar el outlook de inflación. Y el otro efecto que también es directo pues es en las finanzas públicas, ¿no? Porque tienes mayores precios del petróleo y por un lado, aunque tendrías mayores ingresos petroleros, al mismo tiempo seguramente tendrías que estar reduciendo este impuesto a la gasolina para estabilizar los precios de la gasolina local, y eso te limita el efecto positivo que puedas tener en las cuentas fiscales.
Sí, desde luego, eso sería en el tema del precio del petróleo. Ya nos decías el tipo de cambio, que bueno, ahí es muy complicado realmente estar previendo el tipo de cambio. Pero por lo pronto, porque lo que estoy viendo, Julio, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches.
Oye, lo que estamos viendo es que para finales de año sí todavía se espera un tipo de cambio, pues mucho más depreciado, en 20, más o menos, lo están esperando casi todos los análisis. No sé ustedes, ahorita nos dices. Pero en este corto plazo, la verdad es que sí nos ha asombrado que estén los 18.
Sí. Mira, si vemos la última encuesta, por ejemplo, la mediana de Citi, está en 20.50, ¿no? Tal vez nosotros lo tenemos un poquito más apreciado, que está alrededor de los 19 pesos por dólar. de 19.5 pesos por dólar, pero respecto al spot, obviamente está bastante más apreciado lo que tenemos hacia final de año. Y sí sorprende bastante el nivel que tiene a pesar de estos conflictos geopolíticos, esta incertidumbre, pero creo que lo que está detrás es justamente esta parte que mencionaba, ¿no? La debilidad del dólar generalizada sigue arrastrando o ayudando al tipo de cambio mexicano a pesar de este tema de incertidumbre. Y a pesar de esas expectativas que se tienen de muchos analistas de que se deprecie adelante hacia los 20.50 pesos por dólar, ¿no?
Oye, ¿esta debilidad del dólar ya es el principio del fin de esta hegemonía que tenía el dólar como moneda de refugio, ¿no? Principalmente situaciones de guerra como la que estamos viendo, incertidumbre. Los inversionistas solían refugiarse en Estados Unidos y en dólares, y ahorita parece ser que la moneda favorita es el euro. ¿Esto ya implica el fin de la hegemonía del dólar y qué implicaciones va a tener esto para Estados Unidos?
Pues mira, no sé si es muy temprano todavía para decir que es el fin de la hegemonía del dólar como reserva de los bancos centrales. Hay varios indicadores que todavía podrá mencionarse que es muy temprano. Uno es que, aunque si bien el euro, como mencionas, se está usando como moneda de reserva, creo que no tiene la capacidad para reemplazar al dólar, ¿no? Como para globalmente, ¿no? Y otro tipo de monedas, a lo mejor como el renminbi chino, pues tampoco no es tan fácil que lo pueda reemplazar por los controles que tienen. Entonces, si bien no está reaccionando como debería, creo que es muy temprano todavía para decir que es el fin de la hegemonía de esta moneda de refugio, ¿no? Que mencionas.
Sí, Julio, y bueno, es inminente la reunión de la Reserva Federal y su decisión para los próximos días. ¿Esto de qué manera va a impactar en México? ¿De qué forma crees tú que pudiera influir o no en la decisión del Banco de México, que será en un par de semanas?
Pues yo creo que se espera que no haya cambio en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, pero creo que lo que vamos a estar viendo los analistas es qué tan dovish o paloma va a ser el comunicado, ¿no? Si vemos un comunicado que va a ser bastante dovish y que a lo mejor implicaría que pronto, tal vez en septiembre, empezaran a recortar la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de nuevo, eso podría incrementar la probabilidad de que veamos un Banco de México también un poco más o menos dovish en su comunicado para seguir recortando la tasa, ¿no? Para el Banco de México, pues todo el mundo espera que recorten 50 puntos base en la reunión de junio, pero lo que también hay que ver es que si después de ese recorte va a tener apetito para seguir recortando uno a la misma magnitud o si va a recortar una menor magnitud durante la segunda mitad del año, por este diferencial de tasas que está siendo mucho más estrecho y que te puede empezar a presionar el tipo de cambio.
Sí, que hasta el momento no ha pasado, ¿no, Julio? Esto es interesante. Uno hubiera pensado que con el margen más estrecho en el diferencial de tasas, un menor rendimiento en México, el tipo de cambio iba a reaccionar. Hasta el momento, ¿no? Al contrario, mira, lo estamos viendo en 18, ¿no?
Totalmente de acuerdo, hasta el momento no ha pasado. Creo que han tenido un poco de suerte la Junta de Gobierno. Debería estar pasando ya algo de presión. Parte de la suerte que ha tenido es la debilidad del dólar, que es un efecto ajeno a lo que está haciendo Banco de México, pero bueno, es algo que también tiene que considerar porque es un riesgo, ¿no? De que si se empieza a fortalecer el dólar, pues puedes tener una reversión ahí fuerte en el tipo de cambio, ¿no?
Ahora, en el Banco de México sí se anticipa que bajará las tasas el 26 de junio, creo, es 50 puntos base. A pesar de las presiones inflacionarias, ¿te preocupa a ti que la inflación haya subido a 4.42 o, como dice la gobernadora del Banco de México, es coyuntural?
Pues mira, me preocupa en parte, y déjame explicar, porque parte del incremento de la inflación que tú mencionas es de la parte no subyacente, y es bastante volátil y tiende a revertirse a la media, ¿no? Que son todos los precios de agrícolas que explican gran parte de este shock que tú mencionas de mayo. Sin embargo, la parte que sí me preocupa un poco más es la parte de la inflación subyacente, que muestra cómo la inflación de servicios, aunque sí está acelerando, lo está haciendo menor a lo esperado, y esto a pesar de una actividad económica bastante débil. Y por otro lado tienes la inflación de bienes subyacente que está rebotando bastante fuerte. Entonces, estos dos efectos opuestos están haciendo que la inflación subyacente total, pues también esté persistente y esté incrementando un poco. Esa es la parte que me preocupa un poco más, más allá de la total que está influenciada por la inflación o subyacente.
Claro, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. Julio, en cuanto al impacto que podría tener en la economía mexicana este conflicto entre Israel e Irán en materia inflacionaria, dadas las condiciones que hoy tenemos en nuestro país, y pues también el impacto del precio internacional del petróleo, ¿podría agravarse la circunstancia inflacionaria en México?
Claro, es algo que debe preocupar si es que el shock es permanente o lleva más tiempo. Digo, si es temporal, tal vez no debe haber un efecto importante, pero digamos, si los precios del petróleo se quedan en un nivel alto por mucho tiempo, te puede afectar principalmente la inflación subyacente, ¿no? Que esa es la más, digamos, más preocupante para el Banco de México. Del lado de los precios de gasolina, que normalmente también debería estar afectando a los precios internacionales del petróleo, seguramente el gobierno lo que estaría haciendo es reduciendo el subsidio este de las gasolinas para estabilizarlos y que no haya un movimiento tan importante. Sin embargo, los precios internacionales de commodities también afectan la inflación subyacente, sobre todo la inflación de bienes, que se puede también hacer que este rebote que les mencionaba, la inflación de bienes, sea más rápido de lo esperado y más fuerte, y eso te pueda desenclar las expectativas de inflación, ¿no?
Claro. Pues Julio, qué bueno platicar contigo. Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. Estaremos platicando desde luego más con esto del tema de los mercados. Gracias, Julio.
Gracias, Julio.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Ya nos vamos, Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Marco Mares. Gracias, Mari Carmen, Pepe Yuste, hasta mañana.
La producción de la cumpleañera Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca. En YouTube hoy estuvo Jorge Cruz, gracias Jorge. Se quedan con Noche de Negocios y mañana nosotros nos vemos otra vez en nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche. Le vamos a comentar todos los pormenores del G7 de lo que pasó en los mercados.
Buenas noches, gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.